12 horas, 3 minutos de este miércoles 21 de octubre del 2020. Gracias por continuar con nosotros. Este es el informativo de la mañana y del mediodía de La Patria Radio. Saludo a Marta Lucía Luna, como siempre con nosotros. Ella está a Berlín, donde se quiera que sea. A don Sebastián Murillo Gallo, que está conectado también con nosotros en el informativo del mediodía de La Patria Radio, en Luis Francisco. Más testimonios sobre lo que hablamos esta mañana en la entrevista.
Sí, señor, esta mañana exactamente, don Luis Efe, estuvimos hablando con el doctor Carlos Castro, que es el director, justamente, médico, director científico de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Estuvimos hablando sobre el cáncer de seno y, pues, una situación que efectivamente en este momento debe ser prioridad, pese a que haya, desde el punto de vista de algunas EPS, restricciones supuestamente por los asuntos de pandemia. Y bueno, para hablar precisamente ya de manera mucho más cercana, más humana, más clara sobre lo que efectivamente es el cáncer de seno, pues tenemos en este momento aquí en nuestra mesa virtual a Paola Calderón. Ella es una paciente precisamente que ha estado precisamente en esta, digamos, con esta situación y que nos va a contar precisamente su historia. Paola, muy buenas tardes ya, 12 y 4 de la tarde, ya estamos en las tardes, Paola. Toca abrir el micrófono, Paola.
Ya, hola, ¿cómo está?
Muy bien, Paola, un gusto. Sí, perfectamente, perfectamente.
Bueno, un gusto saludarlos.
Bueno, además Paola tiene allegados, familiares aquí en esta zona del país, ¿no?
Sí, mi papá es de Manizales, precisamente, y toda la familia de mi papá vive allá.
Exactamente.
Hermosa, bueno, Paola. Hermosa ciudad.
Exactamente, aquí una ciudad muy muy linda, la verdad.
Con gente muy bella.
Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí y pues un poco frío a veces, pero bien bien agradable.
Así es.
Bueno, Paola, cuéntenos cómo es, digamos, su caso, su experiencia.
Bueno, te voy a contar, pues, desde el comienzo. En el año 2018 comencé a sentir como una inflamación debajo de mi axila y fui al médico y me explicaron que era un tumor benigno, es decir, que no había que no había riesgo de cáncer. Entonces, pues nada, yo me vine para la casa tranquila y pues ya, si un médico me había dicho que estaba bien, perfecto. Resulta que en mayo, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 6 meses después, veo que esa pelotica que tenía debajo de mi axila empieza a crecer. Voy nuevamente al médico, fui a donde la ginecóloga y ella me dice que teníamos que sacar una radiografía, y en mayo me detectan cáncer de seno en etapa 3, pues una etapa ya muy avanzada. De allí comienza, sí, porque tenemos hasta etapa 4. Comienza, pues ahí comienza como todo el proceso. Mi proceso comienza en junio, cuando me dicen que tengo que iniciar 8 quimioterapias, que las 8 quimioterapias pues iban a tener unas consecuencias físicas, entre ellas pues que se te cae el pelo, las pestañas, las cejas, y que pues el cuerpo va a tener algunos cambios. Yo siempre he dicho que después de la noticia, lo que más te impacta es cuando se te cae el pelo, las cejas y las pestañas. Y pues yo me preparé lo que más pude emocional y psicológicamente como para que no me afectara tanto. Antes, previamente había comprado una peluca, pensando efectivamente que iba a llegar un momento en donde se me iba a caer el pelo, y bueno, llegó el día. Después, adelgacé bastante y posteriormente, pues estuve muy de la mano de Dios. Eso me sirvió mucho para emocional y psicológicamente entender y tener como la mejor disposición y la mejor energía para salir adelante. En noviembre terminé mi primera parte del proceso, que fueron las 8 quimioterapias, y en diciembre me hacen vaciamiento ganglional. Posteriormente, en febrero, me hacen 15 radioterapias, y ahorita estoy en un tratamiento en donde mi oncólogo me mandó 17 quimioterapias de trastuzumab, que es un medicamento como para prevenir que no vuelva a llegar estas células cancerígenas. Este tratamiento afortunadamente pues no trae alopecia, no hace que se caiga el pelo, y es como una quimio cada 20 días, pero pues ya los efectos no son como tan fuertes, sino que pues es un cansancio constante. Y ya después de todo este proceso, pues ya todo vuelve como a su normalidad, ya me está saliendo pelo, ya tengo cejas, ya tengo pestañas, y bueno, básicamente ese ha sido todo mi tratamiento y todo mi proceso.
Bueno, pues Paola, realmente muy, muy interesante, y sobre todo pues que pues porque se actuó todavía a tiempo, pues digamos que está digamos en una etapa avanzada, se actúa a tiempo y pues en este momento pues la vemos muy bien, así que la felicitamos precisamente por eso. No, seguramente no es nada fácil pues pasar por esta experiencia, pero es un ejemplo de que efectivamente es posible luchar contra pues este cáncer que resulta ser tan agresivo precisamente en muchas pacientes, y se ha dicho que es digamos para pacientes, sobre todo digamos más complicado, pacientes por encima de los 50 años, pero la vemos muy joven, ¿no?
Sí, pues bueno, yo tengo en este momento 39 años, cuando me diagnosticaron tenía 38 años, y lo que tú dices es cierto, un diagnóstico a tiempo salva vidas. Realmente yo pensaba que eso no me iba a ocurrir a mí nunca, que esto le da a las demás personas menos a mí, y mira, me ocurrió. Pero yo siento que también es importante tener una energía positiva frente a esto, y no solamente eso, sino también estar muy pegada de la mano de Dios. Yo la verdad que me aferré muchísimo, y yo siento que Él me dio la fortaleza necesaria como para salir adelante en este proceso. Además, pues yo soy madre de 3 hijos, mis 3 hijos están muy pequeñitos, tengo un niño de 5 años, tengo una nena de 11 años y tengo un niño de 9 años. Entonces ese también fue como mi motor y mi fortaleza y mis ganas de salir adelante. Adicional a eso, yo siento que hoy en día, pues afortunadamente la medicina ya ha avanzado muchísimo, y digamos que eso, unido a un tratamiento oportuno, a estar de la mano de Dios, a una mente positiva, salimos adelante. Entonces yo realmente invito a todas las mujeres que en realidad se hagan el examen, no sé, como mínimo una vez al mes, se toquen, si sienten algo, no se queden con un solo diagnóstico, sino que vayan, porque no es muchas veces normal que nosotros tengamos, nos salgan turupes o algo debajo de las axilas, en los senos. Es una situación que tiene que ser conocida de inmediato por un médico. Entonces es como mi invitación a todas estas mujeres, y esto no es catimadades, si te das cuenta, pues lo que tú decías, esto es, muchas veces se creía que solamente le dan a las personas adultas, pero no, mira que no, también le dan a las personas jóvenes. Entonces es importante que todo el tiempo nos estemos tocando para que no nos toquen como dicen.
Perfecto, Paola, pues no, un gran testimonio, te agradecemos mucho realmente contarlo. Muchas mujeres que seguramente nos están viendo, nos están escuchando, pues se están atendiendo, obviamente pues ojalá atiendan esta recomendación y muy pronto logren precisamente prevenir que una situación se pueda complicar y obviamente se ponga en peligro su vida. Esta mañana hablábamos con el doctor Carlos Castro, que pues muchas digamos EPS infortunadamente por esta época no le prestan la suficiente atención, dilatan el asunto de los exámenes y todo esto, y después se puede complicar inclusive para ellos, para las EPS, en temas de asuntos económicos. Pues es el momento exactamente de que más bien con todos los protocolos pues se siga digamos como la prevención, ¿no? La prevención y desde luego atendiendo digamos estas advertencias de manera
muy amable por ese testimonio. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todos. Que estés muy bien.
Ya regresamos. Hasta luego. Gracias, Paola. Chao.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Humanización en el servicio. Tecnología de punta y un equipo humano calificado nos permiten contribuir al mejoramiento de la salud de los caldenses. En el Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, cuidamos a nuestra gente.
Esto acaba de llegar. acaba de llegar a la redacción de La Patria Radio. Y vamos a escuchar a continuación al jefe de guardas de tránsito de Manizales, Juan Carlos Rendón, que reporta que son 6 los casos de COVID ya en esta dependencia. La semana pasada detectaron 2 positivos y ayer otros 4. De los 6, 5 casos corresponden a guardas de tránsito y una persona trabaja en el sector de las oficinas, lo que él dice.
Sí, ayer dieron 3 positivos.
Son 3 positivos.
3 y ya otros 2 que ya habían dado positivo. Tenemos 5 agentes que han dado positivo.
Ah, bueno, los 2 ya se recuperaron, los otros 2.
Sí, pero los otros 2 ya están terminando el proceso. Y los de ayer sí fueron casitos que se hicieron y se les hizo la prueba a todos ayer. Y de todos los de la Secretaría de Tránsito hubo 3 que dieron positivo. En total ayer, a ver, teníamos que haber sido 30, más o menos 64 se hizo la prueba ayer.
¿Esos en total?
64 les dieron positivo. Entre los de oficinas y los agentes.
Ah, ya. De oficinas y agentes. Entonces son 3 positivos ayer y ya dos.
De los 34 agentes, 3 dieron positivo.
Bueno, eso es lo que está pasando y se los vamos a desarrollar a ustedes más adelante y naturalmente lo van a conocer en la edición de mañana de La Patria. Hemos conocido que esta tarde, hay una reunión importante en la alcaldía de Manizales en las que se van a tomar decisiones con relación a lo que va a suceder en Manizales. Hay algunas especulaciones sobre lo que va a pasar, pero desde la alcaldía formalmente no se ha dicho nada. Se ha especulado sobre un pico y cédula, se ha especulado sobre un toque de queda. ¿Qué decisiones se van a tomar alrededor de la fiesta del 31 de octubre? ¿Si van a poder o no circular niños en la ciudad durante esos días en horas de la tarde y de la noche? ¿Qué va a suceder? Pues esperamos que estas preguntas nos las resuelvan hoy ampliamente las autoridades. Pues de buena fuente hemos conocido desde la alcaldía que esta tarde se tomarán las decisiones y esto muy posiblemente tenga rigor a partir de los próximos días para tratar de bajar un poco el impacto que está teniendo la pandemia, que ustedes, como ya se los dijimos muy temprano en esta emisión, saben que está llegando al tope, está llegando a este pico. Ayer tuvimos más de 360 contagios en Manizales, más de 430 en el departamento de Caldas, cifras que nadie se esperaba y que ya empezaron a llegar rápidamente a nuestra ciudad. Así que es lo que está sucediendo y nosotros, cómo no, se los iremos contando en todas nuestras plataformas una vez conozcamos lo que se decrete o lo que se vaya a informar desde la alcaldía de Manizales. Ustedes lo sabrán como siempre en el informativo del mediodía, en el informativo de la tarde-noche a las 6:30 y como siempre en lapatria.com.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
11 Caldas comenzará la Copa Betplay este miércoles visitando a Envigado. Viva las emociones del juego desde las 7:30 de la noche con Mario César Otálvaro, Gabriel Fernando Cárdenas, Sebastián Barra, Diego Giraldo Gaviria y Javier Arango Castaño. Siempre fútbol por Radio Cóndor, La Patria Radio, un golazo en sintonía.
Para Manizales se tiene planeada una reactivación económica en la que se busca involucrar también a los gremios, al sector económico, para que haya una nueva generación de empleo. La ciudad se ha visto claramente fragmentada y fracturada por la pandemia, con pérdidas de miles de empleos. Samuel Pineda es el viceministro de Comercio y habla a continuación sobre lo que se piensa con la reactivación económica, tras reuniones con la Cámara de Comercio de Manizales, los gremios, la alcaldía. Esto es lo que dice.
El plan de la reactivación económica de Manizales y de Caldas está hoy en marcha gracias a la voluntad de las instituciones públicas, privadas y académicas de la ciudad de dotarse de un proyecto de futuro, pensando en la pandemia pero también en el largo plazo. Y hemos venido evaluando precisamente aquí lo que significan las nuevas infraestructuras, el aeropuerto del Café, las zonas francas que se están desplegando en el territorio y por supuesto las zonas de actividades logísticas en Chichiná, pero también en La Dorada, que imponen un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y las entidades territoriales, pero también las instituciones públicas y privadas del departamento, para pensar en ordenamiento del territorio, pero también en ordenamiento económico del territorio, con el fin de hacer de esas infraestructuras una oportunidad de reactivación sostenible y sostenida en el largo plazo, con impacto en el empleo y en los ingresos de la región. Sin duda, uno de los elementos de mayor celebración el día de hoy en esta reunión en el marco de la Comisión Regional de Competitividad fue el tener la oportunidad de destacar que gracias a las alianzas entre Bancoldex y el programa Caldas Responde y Manizales Responde, el 80% de los recursos que hoy están colocándose en materia de crédito de descuento para la región son originados no en los recursos nacionales, sino en la alianza de Bancoldex, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el departamento y con la ciudad de Manizales.
Ahora, esos son algunos lineamientos. Natalia Yepes es la directora de la ANDI en Caldas y habla, por ejemplo, de lo que decía Samuel Pineda, el viceministro de Comercio, con algunas facultades logísticas que se buscan tener. Por ejemplo, el patio de contenedores en Chinchiná es un buen ejemplo de lo que sucede con esto.
Bueno, nosotros llevamos ya varios años, casi 5 años, hablando de la importancia de tener un patio de contenedores en Caldas. Tenemos grandes empresas exportadoras y hemos encontrado que hay una necesidad, puesto que a nosotros nos toca traer los contenedores desde Caldas, Antioquia, o desde Mosquera, Cundinamarca, y esto pues aumenta los costos de las compañías, no solo de las empresas afiliadas a la ANDI. Tenemos acá más de 170 empresas exportadoras en nuestro departamento, y este es un proyecto además que por su localización geográfica, como está el departamento en este momento, como nos estamos conectando con las diferentes obras de infraestructura que tenemos, sabemos que es también de importancia estratégica para la región, para el eje cafetero. Entonces, pues celebramos que este proyecto esté siendo tenido en cuenta por la administración departamental. No, esto es un complemento. Todo lo que nosotros podamos hacer en materia de infraestructura y en materia logística se puede complementar, porque pues las industrias que se puedan poner ahí también posiblemente van a necesitar contenedores, y pues las vamos a tener en este patio que se está planteando acá en el municipio de Chinchiná.
Lo importante es que se cristalicen todas estas ideas. La información del mundo en algunos segundos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. El pulso del mundo.
Tiempo de la información del mundo a las 12:21 minutos de esta tarde de miércoles 21 de octubre del 2020. Ya hemos ido durante todos estos días a Italia, al Reino Unido, a España, a conocer los diferentes métodos que están utilizando, las diferentes estrategias de los gobiernos para tratar de contener esta segunda ola, que por ejemplo en España acaba de notificarse, ya pasó el millón de contagios de COVID-19. ¿Qué va a pasar en República Checa, otro país donde se impone el cierre de los comercios hasta noviembre? Escuchemos.
El gobierno checo impone durante 2 semanas el cierre de todos los comercios de productos no esenciales y pide a la población que solo salga a las calles para trabajar, hacer la compra y pasear, con el objetivo de frenar la rápida subida de contagios de las últimas semanas. La medida, en vigor a partir de este jueves y hasta el 3 de noviembre, fue anunciada por el primer ministro Andrej Babiš, que reconoció que las restricciones de las pasadas semanas, como cierre de colegios, bares, restaurantes y lugares de ocio, no funcionan. El ministro de Sanidad, el epidemiólogo Roman Primula, justificó el nuevo paquete de medidas para aliviar las presiones sobre el sistema hospitalario, aludiendo a la imprescindibilidad de ellas, ya que 1/3 de todas las pruebas salen positivas. El país centroeuropeo en estado de emergencia desde el 5 de octubre encabeza el ranking de contagios per cápita en la Unión Europea, con un número de casi 1.000 casos por 100.000 habitantes. Desde este miércoles es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios abiertos cuando la distancia con terceros sea menor de 2 metros. Hasta ahora su uso solo estaba prescrito en espacios interiores y en medios de transporte.
Hay que recordar que en muchos países europeos, como en Alemania, le han hecho la guerra al tapabocas, aduciendo que esto afecta las libertades personales, y pues todo esto ha minado para que se tengan los crecientes números de COVID-19. 12:22, tiempo de hablar del Papa, que hoy está haciendo noticias. La primera, en su catequesis dedicada a la oración, hoy el Papa Francisco en Ciudad del Vaticano la cargó contra aquellos que van a misa con oraciones falsas. Dicen el Papa que son hechas solo para ser admiradas por los demás. lo que dice la agencia EFE.
Francisco carga contra aquellos que van a misa para demostrar que son católicos. Lo hizo durante la audiencia general celebrada en el aula Pablo VI, en la que evitó acercarse a los fieles debido a las medidas para prevenir el coronavirus. En su catequesis dedicada a la oración, el Papa criticó las oraciones falsas, además de a aquellos que van a misa para dar una buena imagen social. El Papa no hizo uso de la mascarilla, al contrario que el martes, durante su participación en la jornada de oración por la paz. Durante los saludos y al igual que él, los obispos y cardenales presentes tampoco la usaron.
Y hasta lo dijo Jesús de Nazaret en su evangelio, diciendo que no hay que creer mucho en aquel que pontifica tanto lo que reza.
La historia alterna.
Esta noticia le está dando la vuelta al mundo rápidamente desde hace 4 horas que se conoció, porque el Papa Francisco, y nos vamos para La Sexta en España, ha dicho en una entrevista que forma parte del documental Francesco que los homosexuales deben estar protegidos por las leyes de unión civil. En una de las declaraciones más claras sobre los derechos de los homosexuales, y abro comillas para lo siguiente: las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debe ser expulsado o sentirse miserable por ellos, cierro comillas, dice el documental Francesco. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente y yo lo defendí, dijo el pontífice en la entrevista. El Papa no se refiere en ningún momento a estos acuerdos legales para tutelar a los homosexuales como matrimonio. Y de hecho, cuando era arzobispo de Buenos Aires, se opuso en 2010 a la legalización de las uniones de personas del mismo sexo. El documental Francesco cuenta la historia personal de una pareja homosexual de italianos a quienes, según su testimonio, Francisco animó para que llevaran sus hijos a la parroquia. Esto seguramente levantará mella, pero si la Iglesia Católica quiere ser una iglesia del siglo XXI, naturalmente tendrá que actualizarse con esto, don Luis Francisco. ¿Don Luis Francisco me escucha? Ay, su micrófono está cerrado ahí levemente para poderlo escuchar. Su micrófono, ahora sí.
Ahora sí, señor. Se está escuchando perfectamente. Sí, señor. Estaba aquí pues en otra situación, pero ya, ahora sí estoy pendiente del asunto. Hombre, sí, lo del Papa, ¿no?
Sí, que en este momento, pues, se va a favor de una unión legal de parejas del mismo sexo. No es un matrimonio, pero también permite que pues se deje el rechazo consecutivo y conocido de la Iglesia Católica hacia los homosexuales.
Sí, señor, creo que es un pronunciamiento bastante revolucionario del Papa Francisco, en donde desde luego pues él ya había dicho la otra vez, recuerde usted una frase muy al comienzo precisamente de su pontificado, que frente al asunto, digamos, de las personas homosexuales, decía que quién era él precisamente para a criticar, digamos, esa condición sexual. Pues bueno, este paso ya acerca precisamente de si bien no de consagración religiosa y demás, pero sí permitiendo de alguna forma como una, digamos, dándole visto bueno, una forma de inclusión social precisamente de las parejas homosexuales, pues ese pronunciamiento pues me parece que es bastante interesante, bastante llamativo, algo que desde luego para va a generar obviamente muchos comentarios seguramente, pero que es realmente compatible con el pensamiento de avanzada que tiene el Papa Francisco.
Sí, no puede ser la Iglesia algo retrógrado, tiene que actualizarse, si no va a seguir perdiendo fieles, que es lo que no le conviene. Supimos que. Señor, supimos que. Su micrófono ahora otra vez.
Quiero contarles, don Luisefe, a nuestros oyentes, a modo de supimos que mañana, en la mañana, en el informativo de la mañana exactamente, tendremos una entrevista con la ministra del Transporte, Ángela María Orozco. Ella pues estará junto con el presidente Iván Duque este fin de semana en Manizales. Y pues vamos a hablar con ella precisamente sobre todos estos asuntos de que serán tratados en las reuniones que se tendrán desde el viernes aquí en Manizales, Aeropuerto del Café, sistema del transporte integrado de Manizales, diferentes asuntos que tienen que ver precisamente con su cartera el día de mañana, aproximadamente las 7:30 de la mañana, aunque obviamente a nuestros oyentes los esperamos desde las 7 en punto cuando arrancamos con nuestro informativo.
Sí, mañana es un día importante, si hoy se producen las noticias que se dice se van a producir desde la Alcaldía de Manizales con relación a las próximas medidas que posiblemente se tomen para contener la pandemia, nosotros les contaremos. Son 15 días durísimos los que vienen para Manizales o en los que ya estamos. El problema de don Luis Francisco es que realmente no sabemos ni cuándo empezó ni cuándo termina. Pero por lo pronto es lo que se dice. Así que estaremos muy atentos esta tarde, 6:30, nos reunimos otra vez para contarles qué es lo que ha pasado, lo que va a suceder, como siempre con el sello de la Casa Editorial de la Patria, y como siempre los esperamos en lapatria.com. Ya viene Caldas al mediodía, que nos manda Río Gómez toda la programación. Hoy hay fútbol en esta señal a las 7:30, así que quédense con nosotros. Feliz mediodía, buen almuerzo.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces, hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Muy bien, don Luis F.
Listo, Pacho. Fernando.